Imagínate un país tan pequeño que cabría casi 500 veces dentro de España, un lugar donde cada metro cuadrado cuenta, y aún así ha logrado convertirse en uno de los centros financieros, portuarios y tecnológicos más importantes del planeta. Desde que se independizó en 1965, Singapur ha pasado de ser un puerto pobre y miserable a convertirse en un gigante que domina rankings mundiales de todo tipo, de calidad de vida, de PIB per cápita, de libertad económica, de facilidad para hacer negocios, de seguridad y hasta de innovación tecnológica. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues amigos, la historia oficial seguro que ya la conocéis. Liberalizar la economía, abrirse al mundo y aprovechar estar justo en uno de los puntos más estratégicos del comercio global. Noticias como esta lo describen perfectamente.
El éxito de un modelo económico liberal, Singapur, multiplica por 5 su PIB en 25 años.
Pero, ¿y si te dijera que hay algo fundamental que pocos conocen y que sin ello nada de esto hubiera sido posible? La respuesta está en recuperar terreno al mar. Piénsalo por un momento. Es bastante lógico, ¿no? Un país tan pequeño necesita espacio para crecer, y en Singapur la única forma de conseguirlo ha sido ganando terreno al mar. Para que te hagas una idea, en apenas medio siglo ha aumentado su superficie casi un 20%. De hecho, si buscas Singapur en Google, casi todas las imágenes que te sonarán son lugares que antes estaban en el mar. El aeropuerto internacional de Changi, la zona financiera de Marina Bay, el distrito de Jurong East y el puerto de Tuas. Seguramente pensarás que todo esto se hizo de manera limpia y legal. Al fin y al cabo, Singapur es un país muy liberal, ¿verdad? Pues en la práctica, Singapur funciona como una dictadura de partido único. De hecho, cosas tan cotidianas como masticar chicle están prohibidas. Y eso no es más que una curiosidad menor si lo comparamos con la historia de cómo este país ha logrado expandirse territorialmente. Porque detrás del relato oficial y del éxito se esconden episodios propios de series como House of Cards. Y no es una exageración. Acuerdos ilegales donde se ofrecían favores sexuales a cambio de contratos, corrupción entre políticos y empresarios y hasta sobornos al primer ministro de Camboya. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha conseguido Singapur aumentar tanto su territorio? ¿Por qué y para qué lo ha hecho? ¿Y qué consecuencias ha tenido todo esto? Pues en este vídeo hablaremos de este apasionante caso, pero antes una noticia. ¿Sabías que BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, está aumentando su apuesta en Bitcoin en los últimos meses? Sí, has oído bien. No estamos hablando de foros de Reddit ni de CryptoBros. Hablamos de un gigante financiero que gestiona billones y que, ahora, incluye Bitcoin entre sus activos estratégicos. Y es que Bitcoin ya se ha consolidado en el mercado financiero como un actor más, como una forma de diversificar la cartera de inversión. Y te pregunto, ¿sabes qué plataforma custodia los criptoactivos de BlackRock? Nada menos que Coinbase, el patrocinador de este vídeo. Coinbase es una de las plataformas cripto más grandes del mundo y está diseñada tanto para quien empieza como para quien ya lleva tiempo en esto. Está regulada bajo la licencia MiCA y por los diferentes organismos nacionales como la BaFin alemana. Su matriz cotiza en el índice SP500 y, como cualquier gran empresa cotizada, pasa auditorías trimestrales. Pero lo mejor es la seguridad técnica que ofrece. Coinbase custodia uno a uno todos tus activos y el 98% de ellos se almacenan en dispositivos no conectados a Internet, es decir, protegidos de ciberataques, hackeos o accesos no autorizados. Además, para acceder a tu cuenta, puedes activar medidas extra como claves físicas o sistemas de verificación doble. Y ante cualquier duda o problema, tienes soporte telefónico en español 24/7. Todo ello con comisiones desde el 0% y una interfaz sencilla, completa e intuitiva. Y ojo, porque Coinbase no solo sirve para invertir, también lo puedes usar para pagar en establecimientos directamente con cripto, con su tarjeta Visa, y si vives en Estados Unidos, con cada compra que hagas con su tarjeta recibirás cripto recompensas. ¿Qué me dices? ¿Te interesa explorar este mundo con la misma plataforma que usan los grandes? Pues lo tienes muy sencillo. Puedes abrir tu cuenta ahora mismo escaneando el QR que tienes en pantalla o haciendo clic en el enlace de la descripción. Muchas gracias a Coinbase por hacer posible este vídeo. Y dicho esto, continuemos. Singapur es un país diminuto, apenas una isla pequeña en medio del sudeste asiático, un lugar tan pequeño que no existía más tierra disponible para crecer. Ante esta situación decidió expandir su territorio, y todo comenzó cuando Singapur apostó muy fuerte por la industrialización orientada al exterior y abrió de par en par sus puertas al comercio global. Para atraer a las grandes empresas, diseñó un combo irresistible: impuestos bajos, seguridad jurídica, mano de obra superdisciplinada y políticas que mimaban los negocios. El resultado fueron montones de inversiones extranjeras, pero rápidamente se dieron cuenta de que tenían un problema. La isla no tenía más espacio, no quedaba más tierra para construir fábricas, oficinas o incluso viviendas. Y ante esta situación, el país decidió invertir más de 10.000 millones de dólares de la época en proyectos para recuperar terreno. Pero, ¿qué hicieron exactamente? En los años 60, Singapur puso en marcha el desarrollo del polígono industrial de Jurong, que fue clave para dejar atrás una economía tradicional y transformarse en una potencia moderna. Además, la ciudad creció también hacia el mar en sus ciudades financieras. Distritos como Marina Bay o Raffles Place, que hoy son sinónimo de riqueza y negocios globales, están en buena parte construidos sobre terrenos ganados al mar. Más tarde vino el aeropuerto de Changi, que estaba construido desde cero sobre antiguas marismas rellenadas con toneladas y toneladas de tierra. Hoy, uno de los aeropuertos más modernos y transitados del mundo. Asimismo, permitió consolidar su papel como un centro petrolero y portuario global. Singapur amplió su territorio hacia el mar en zonas como Jurong Island, un gigantesco parque industrial y petroquímico, y en enclaves portuarios como Pasir Panjang, Kepel o Pulau Brani. Pero, ¿exactamente cómo pudo Singapur ganar tanto terreno? Amigos, el método clave de esta técnica consistía en rellenar con arena, rocas y cemento, depositando grandes cantidades de estos materiales para crear una zona firme. La arena es el ingrediente principal porque permite construir bases sólidas para edificios, para puertos y aeropuertos. Pero como ya imaginaréis, rápidamente Singapur agotó sus propias reservas de arena y tuvo que empezar a importarla masivamente. De hecho, en 2010 fue el mayor importador mundial. Pero, ¿cuál era el problema? Pues el problema es que sigan importando arena de verdad, porque aunque parezca increíble, eso no es posible. ¿Por qué? Pues porque la arena se ha vuelto un material en peligro de extinción.
El mundo se está quedando sin arena.
Hay que dejar una cosa clara. No toda la arena vale para construir, y la de los desiertos y las dunas es una de esas que no sirve. La arena que se usa para rellenar terreno y levantar edificios debe tener unas características muy específicas. No sirve cualquier grano, tiene que ser dura, con el tamaño justo y resistente para que aguante y no se la lleve el mar. Y esa arena buena, pues es cada vez más escasa. ¿Por qué? Pues básicamente porque la demanda se ha disparado. Entre las palmeras de Dubái, las islas futuristas por todo Asia y que China ha construido una barbaridad, pues el mundo no da más de sí. Y seguramente estarás pensando que bueno, que extraer arena tampoco tiene que ser tan difícil, ¿verdad? Pues a ver, no es que sea difícil. El problema no está en sacar arena o transportarla, sino de dónde la sacas. Porque en general solo hay dos opciones, o bien se saca de la costa o bien en el fondo de un río. Y esto tiene unas consecuencias gravísimas. Por ejemplo, en Camboya, la minería de arena en el río Tatay ha provocado una catástrofe ecológica y económica. Las capturas de peces, cangrejos y langostas se han reducido un 85%. Al mismo tiempo, el turismo local ha caído debido al ruido constante y el aumento descontrolado de la construcción. Pero es que esto no es un caso aislado. En Indonesia, la extracción ilegal de arena ha hecho desaparecer al menos 24 islas en la provincia de Riau, y otras 83 islas pequeñas están en grave riesgo de desaparecer. Y es que todos los países de la región están enfrentando problemas similares. ¿Y han hecho algo para detenerlo? Pues digamos que sí, lo han hecho prohibiendo la exportación. De hecho, titulares como este aparecen en los periódicos nacionales de países del sudeste asiático.
Camboya prohíbe la exportación de arena tras la presión de un grupo ambiental.
Ya en 1997, Malasia prohibió la exportación de arena. Le siguió Indonesia en 2007, afectando al 90% de las importaciones de arena de Singapur. Y en 2009, Vietnam y Camboya siguieron el mismo camino. Entonces, el comercio se detuvo. ¿Verdad? Pues lo cierto es que no fue suficiente. Porque cuando hay demanda de algún bien y cuentas con suficiente dinero, como es el caso de Singapur, pues se pueden buscar otras vías. Y como en cualquier otro mercado, pues surge el mercado negro. Y es que no solo es que haya surgido un mercado negro, sino que este está dirigido y orquestado desde el propio gobierno de Singapur. Algo muy parecido a lo que hacía Kim Jong-un para conseguir puros y alcoholes occidentales, pero a gran escala y con arena. La pregunta es, ¿exactamente cómo funciona este mercado negro? Pues amigos, aquí existe una red sofisticada de corrupción, soborno y extorsión. Por ejemplo, soborno con favores sexuales a cambio de arena.
Arena y sexo. La Comisión Anticorrupción de Malasia ha arrestado a 34 personas, incluyendo 24 funcionarios y dos asistentes de políticos, por presunta corrupción en la exportación de arena.
Y es que, según la ONG Global Witness, una pequeña élite formada por la familia y amigos del primer ministro de Camboya, Hun Sen, ha estado vendiendo grandes porciones del país, especialmente arena extraída de los ríos. Pero, ¿cómo sabemos que Singapur estaba relacionado con todo este asunto? Pues por un permiso camboyano que estaba sellado por un funcionario de la embajada de Singapur en Tailandia. Y a esto se le suma que los números oficiales simplemente no encajan. Mientras que Camboya no reporta ningún envío, Singapur registra la entrada de arena por un valor de 248 millones de dólares. Y algo parecido pasa con Malasia, que en 2008 dijo haber exportado 133 millones de toneladas, pero Singapur solo reconoce recibir 3 millones. Pero es que aún hay más. Se calcula que cada año unas 600 millones de toneladas de arena salen ilegalmente de Indonesia rumbo a Singapur. Como podrás imaginar, esto ha generado una tensión y conflictos diplomáticos sin precedentes entre estos países, pero ¿y si no se trata solo de roces puntuales? ¿Y si estos conflictos pudieran cambiar por completo el rumbo de la región? Todo esto que vemos no son simples roces diplomáticos ni peleas pasajeras. Lo que estamos viendo es una auténtica chispa que podría encender la tensión en una zona que históricamente ha sido un ejemplo de estabilidad y de paz. Y precisamente esta estabilidad la mantiene una institución clave, la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Se trata de una organización regional formada por 10 países vecinos que desde su creación en 1967 ha buscado fomentar la cooperación económica, política y cultural para evitar conflictos y promover la paz en la región con una enorme diversidad de culturas, idiomas y sistemas políticos. En esencia, funciona como un estabilizador regional, un espacio donde las diferencias y tensiones se negocian y se resuelven, evitando que escalen hacia enfrentamientos abiertos. En esencia, sería algo así, muy grosso modo, a la Unión Europea. Y al igual que en Europa, donde negociar y dialogar ha sido clave para dejar atrás siglos de guerras, en el sudeste asiático, pues está la ASEAN. Claro que todo no ha sido perfecto. Ha habido episodios puntuales, como el reciente enfrentamiento militar entre Tailandia y Camboya, pero en general, la ASEAN ha logrado mantener una paz relativa que ha permitido que estos países crezcan y cooperen juntos. ¿Puede el conflicto de Singapur desatar un posible cambio de rumbo en esta organización? Pues quizá. Y es que estos conflictos diplomáticos están generando una desconfianza hacia uno de los miembros más importantes de la organización. Y con razón, Singapur se está metiendo directamente en la política interna de estos países. Y ya no solo el intentar presionar políticamente, sino están directamente sobornando a primeros ministros, a diputados y empresarios. Imagínate que esto pasara en tu país. Seguramente la oposición usaría estos casos para vencer y gobernar. Y es que si sumas la corrupción con el hecho de que literalmente les están robando tierra, aquí la demagogia es extremadamente fácil. Solo hace falta que un político la use con fuerza para que pueda crear una tensión que rompa la organización. Pero, ¿realmente puede un conflicto como este romper la ASEAN si luego otros miembros están literalmente tirando bombas? Pues a ver, aunque a primera vista estos conflictos no parezcan muy graves, lo que realmente amenazan es el pilar principal de la organización, el comercio. Y si este pilar se cae, la organización ya no vale para casi nada. A todo esto se suma que Singapur está situado justo en uno de los lugares más estratégicos para la organización y para el mundo, el Estrecho de Malaca. Un estrecho por el que pasa casi todo el comercio marítimo que conecta China con Europa y alrededor del 30% del comercio global. Si Singapur decidiera hacer cortes selectivos a cualquier país, podría afectar muy gravemente cualquier economía de la zona. Y amigos, esta posibilidad es cada vez más probable. ¿Por qué? Pues porque Singapur se está rearmando a gran velocidad.
Singapur aumenta el presupuesto de defensa y prepara nuevas adquisiciones militares.
Obviamente, es poco probable, ya que Singapur depende del comercio internacional, pero la posibilidad existe. Y en un país con un gobierno de partido único, no puede descartarse a medio o largo plazo. Y sin duda, que tengan esa posibilidad no les hace ninguna gracia a los países vecinos. Pero para que todo esto sea posible, primero debemos preguntarnos otra cosa, y es si Singapur podrá seguir ganándole territorio al mar. Es decir, ¿continuará por este camino o a partir de ahora sus proyectos expansionistas pondrán pausa? Por ahora, los planes oficiales indican que Singapur seguirá ganando terreno al mar. De hecho, el gobierno prevé aumentar su superficie entre un 7 y un 8% más para el año 2030. Según el Population White Paper de 2013, la población de Singapur podría alcanzar entre 6,5 y 6,9 millones de personas para 2030. O lo que es lo mismo, un millón más que la población actual. Para sostener este crecimiento, la ciudad-estado necesita añadir aproximadamente 5.600 hectáreas de terreno. Pero ¿cómo planean lograr esto sin calentar aún más la situación política regional? Pues amigos, la respuesta está en un cambio tecnológico. El uso de un sistema de pólderes, una técnica heredada de los Países Bajos que consiste en recuperar tierras de manera diferente a la tradicional. Y aquí, amigos, una imagen vale más que mil palabras. Las grandes ciudades tradicionales como Ámsterdam, Rotterdam, La Haya y Utrecht han sido profundamente transformadas por este sistema, logrando ampliar significativamente su territorio gracias a él. Pero los holandeses no se quedaron ahí. Incluso construyeron una provincia completamente nueva utilizando esta técnica, Flevolanda. Fundada en los años 60 sobre tierras ganadas íntegramente a un lago, surgió de la nada y hoy representa alrededor del 5% del territorio neerlandés. Además, pólderes como el Noordoostpolder y el Zuidplaspolder han expandido áreas agrícolas y urbanas en zonas cercanas, haciendo que aproximadamente un 17% del país sea tierra recuperada del agua. Y Singapur ha tomado ejemplo.
Singapur adopta el concepto de pólder holandés como nuevo método de recuperación de tierras en Pulau Tekong.
Esta técnica se está aplicando inicialmente en Pulau Tekong, una isla al noreste de Singapur, donde planean expandir una base militar. Este proyecto no solo busca dar espacio físico, sino también un plus estratégico en términos de defensa. La diferencia clave con la recuperación tradicional es que los pólderes evitan ese relleno masivo. En lugar de llenar grandes áreas con arena o tierra para elevar el terreno, funcionan drenando el agua atrapada dentro de diques. Y amigos, este proceso es mucho mucho más barato y sobre todo requiere menos arena. Además, al permitir que el agua circule de forma controlada, los polderes mantienen un sistema de flujos de agua que ayudan a absorber y gestionar mejor los posibles aumentos del nivel del mar. De esta forma, no solo se gana terreno, sino que también se protege de inundaciones y se adapta mejor a los cambios ambientales futuros. En teoría, esto podría suponer un antes y un después en la forma que Singapur expande su territorio, pero ¿es realmente tan bueno como parece? Pues lo cierto es que no. La verdad es que ni siquiera esta técnica puede resolver todos los problemas de espacio, porque más allá de las cuestiones técnicas, Singapur enfrenta limitaciones geográficas y políticas muy reales. Por ejemplo, la disputa marítima con Malasia en el estrecho de Johor se ha intensificado desde 2018. Malasia intentó extender sus límites portuarios hacia aguas que Singapur reclamaba para sí, especialmente en la zona de Tuas, donde Singapur tiene uno de sus proyectos portuarios más importantes. Ambos países reclaman soberanía sobre estas áreas y han respondido con medidas diplomáticas, legales y políticas que han generado una tensión constante. No es solo una cuestión de quién puede llenar más agua con arena, sino una pelea por el control estratégico de rutas marítimas, seguridad nacional y economía. A esto se suman disputas por el espacio aéreo, con problemas recurrentes relacionados con vuelos que sobrevuelan o cruzan la frontera. Una tensión que no es nueva, sino la continuación de una historia larga que incluye la delimitación marítima de 1979 y disputas territoriales históricas, como la de la isla de Pedra Branca, que fue resuelta por la Corte Internacional de Justicia en 2008, pero que dejó heridas diplomáticas que aún siguen vivas. Entonces, ¿qué significa esto para el crecimiento futuro de Singapur? Pues que, claramente, existe un límite físico y político al crecimiento territorial. Aunque la tecnología y la ingeniería avancen, la disputa con Malasia demuestra que expandirse por la vía tradicional o incluso con polderes no es un camino libre de obstáculos. Las áreas marítimas donde Singapur puede ampliar sus costas no son infinitas y cualquier movimiento significativo puede provocar reacciones diplomáticas o incluso tensiones que afecten a la cooperación regional y el comercio. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué alternativa tiene Singapur para seguir desarrollándose si el territorio empieza a escasear? Una opción alternativa sería la verticalización extrema. Esto significa construir hacia arriba, con rascacielos cada vez más altos y espacios interiores más eficientes. Singapur ya es una de las ciudades con más rascacielos por metro cuadrado del mundo, pero aún hay margen para innovar en arquitectura y en urbanismo. Sin embargo, siendo sinceros, la verdad es que es imposible prever qué pasará, y mucho menos con Singapur, un país que nos ha demostrado una infinidad de veces que cualquier cosa se puede hacer diferente. Y dicho esto, las preguntas son para vosotros. ¿Cómo creéis que afrontará Singapur su necesidad de territorio en el futuro? ¿Qué ocurrirá con los conflictos diplomáticos por la arena o simplemente por el espacio ganado al mar contra Malasia? ¿Conocíais esta historia de Singapur? Pues podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribiros a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.